Llegó el momento de hablar del libro que nos trae Alex Grijelmo, El cazador de estilemas. Estamos hablando de, lo dicen aquí en una fajita, con la, bueno, pues con la imagen de Alex, muy sonriente, por cierto, Alex, como tú eres. Dice, una trama sorprendente basada en el rastro insospechado que dejan las palabras. Bueno, antes de nada, tú es que eres un enamorado de las palabras.
Bueno, porque soy un enamorado de mi profesión, que es la tuya. Y claro, siempre desde muy joven pensé que la herramienta de mi futuro oficio iba a ser el idioma, y por eso me empecé a interesar por las palabras, por la lengua, la sintaxis, porque igual que un tenista se interesa por la raqueta o un jugador de billar se interesa por el taco, ¿no?
Claro, claro. Pero vamos a decir que además tú eres miembro de la Academia Colombiana de la Lengua.
Sí.
Y has escrito otros ensayos, El estilo del periodista, La seducción de las palabras, La punta de la lengua, El genio del idioma, La gramática descomplicada, La información del silencio, Palabras de doble filo. Tú, de verdad, te lo digo en serio, casi hasta me emociona, porque es que realmente el lenguaje, qué bonito es.
Hombre, es hermoso, y además no nos damos cuenta de la importancia que tienen las palabras, de cómo nos visten, la cantidad de cosas que dicen sobre nosotros según las empleemos, ¿no?
Es verdad. Pues hablemos del libro, este cazador de estilemas, Maite.
Sí, pues podemos contar algo de la sinopsis. Si nos pasamos demasiado con el argumento, Alex,
yo
tú,
corto.
Un vale. Pitido, ¿vale? Es la historia de Eulogio Pulido, que es un profesor de lingüística al borde de la ruina, que decide ofrecer sus servicios a la policía como experto en el lenguaje. Y en concreto, experto en estilemas. ¿Qué es un estilema?
Los estilemas son los rasgos del estilo que todos tenemos sin darnos cuenta. Ahí están las muletillas, los latiguillos, cuando escribimos la forma de puntuar, el uso que hacemos cada uno de las mayúsculas, el número de palabras que incluimos en una frase. Hay determinados rasgos que, bien analizados, son algo así como las huellas dactilares que todos tenemos al escribir.
Claro, porque tú lo dices en el libro, pero si yo digo hacer pellas, tú ya sabes de dónde soy. Sí,
claro,
¿no?
Porque en unos sitios se dice hacer pellas, en otros hacer rabona, en otros hacer gorra, en otros hacer novillos. Y claro, los estilemas son esos rasgos que nos permiten saber de dónde es alguien o dónde ha pasado su infancia, qué formación tiene y muchos otros factores.
Claro, ¿la infancia es la que marca para siempre?
Sí, en la infancia, fundamentalmente antes de los 12 años, es cuando construimos nuestro lenguaje. Y hay muchas palabras que hemos utilizado desde niños que forman parte de un ámbito familiar o regional, y luego cuando llegamos a otro lugar las seguimos utilizando pensando que son de uso común. Y a veces nos sorprendemos al ver que esa palabra no se conoce ahí. Pero es una palabra que tenemos incorporada y que inconscientemente diremos es posible que toda la vida, ¿no?
Claro. Hablemos de este cazador, de este hombre que es como un Sherlock Holmes, ¿no? Parece.
Sí.
Sería, un podríamos detective... hacer esa analogía, ¿no?
Sí, sin duda. Es un detective del lenguaje. Y se ofrece a la policía para desentrañar la autoría de anónimos, acosos en las redes, injurias anónimas en Internet y toda esa suerte de delitos que empiezan a producirse ahora, lamentablemente, ¿no? Por ejemplo, esos acosos que han sufrido determinadas figuras públicas en las redes, pues tienen un rastro que van dejando las palabras de quienes cometen esas atrocidades a veces.
Desde luego. Eulogio Pulido.
Que no se llama así de casualidad.
Eulogio es, sí, la buena palabra, ¿no? Si analizamos, si miramos dentro de la palabra eulogio, encontramos eso. Y Pulido porque sí, efectivamente, es muy cuidadoso con su propia lengua y con observar el idioma de los demás.
Fíjate que yo no sé si has encontrado algún eulogio o tú eres el propio eulogio.
A veces temo parecerme por esa obsesión por la lengua, pero solo en eso me parezco. Luego hay otros rasgos del personaje que no tienen nada que ver conmigo, pero sí, es un profesor de lengua y de literatura que obviamente, por su profesión, se ha dedicado mucho a analizar el lenguaje.
Ya. Dices que todo lo hace con la mano izquierda, que le conociste después de que se quedara en paro, otro de los protagonistas como profesor universitario de lengua y literatura. Lo sitúas con 60 años. Hablas de esa primera vez que se saludaron, cómo te recibió. Estás dando claves de cómo las primeras impresiones, cómo esa primera vez que uno ve, se presenta, habla, también cómo viste en ese momento, ya te deja como una huella. Hablamos de otras huellas, ¿no? De una huella para siempre.
Es que así sucede en la vida, ¿no? La primera impresión siempre es muy importante. Luego podemos modificar esa primera impresión, pero algo queda de ella a lo largo de cualquier recorrido. De todas formas, en la novela, los dos personajes principales, el profesor de lengua y el comisario de policía, que van a colaborar para resolver los casos.
Los casos, en concreto, dos asesinatos.
Sí, bueno, hay dos muertes ahí que van a tener que investigar, y también hay algunos acosos en internet, anónimos, ese tipo de cosas que van sucediendo ahora, ¿no? Falsificaciones también, porque puede uno hacerse pasar por otra persona escribiendo en las redes. Bueno, hay suplantaciones de personalidad, ya hemos visto cuentas falsas, etcétera. Hay un ámbito de nuevos delitos en los cuales la palabra es un rastro. Antes las novelas policíacas se basaban en rastros de sangre, rastros de ADN, en rastros de huellas dactilares, y ahora hay muchos delitos que tienen un rastro de palabras.
Bueno, estás dando ideas, para, ¿no? Lo digo,
para tener cuidado.
Y para la propia policía, que no sé si tendrá este tipo de policías, ¿no?
Conchavados
con un profesor de literatura que pueda darles precisamente ideas para ver quién puede estar detrás, ¿no?
Sí, hay peritos para los tribunales que hacen filología forense para eso, desentrañarla. Han trabajado mucho, por ejemplo, en casos de plagio, porque muchos plagios no están claros, pero alguien que pueda saber si ha habido realmente una copia o no, porque, bueno, quien intenta plagiar con disimulo cambia palabras, y aún así se puede hacer un rastro. Hay especialistas en esas cosas y también en desentrañar la autoría de anónimos, pero trabajan más en el ámbito de los tribunales. No sé si en la policía tanto. En cualquier caso, profesor de lengua es un caso muy singular dentro de ese grupo de personas.
Bueno, este libro no sé qué número hace dentro de todos los que tienes.
Creo que es el décimo, pero es la primera novela.
Nueve ensayos y una novela, ¿no?
Sí. Creo
bueno, ¿por qué novela? ¿Por qué decidiste dar el paso de poder ficcionar el mundo?
Sí, pensé que sería más cómodo que escribir un ensayo, porque el ensayo es transpiración, ¿no? Y la novela es inspiración. Entonces, estaba muy cansado de transpirar y pensé que podía estar bien sentarse delante de un ordenador y no tener que consultar libros, ni documentación, ni citar autores, ni demostrar que lo que dices es verdad. O sea, es mucho más sencillo. Bueno, tiene sus dificultades, por supuesto, pero pensé que requeriría menos trabajo escribir una novela y me apeteció probar eso.
Pero lo dices en pasado, ya que hablas de las palabras, estás utilizando el verbo en pasado, porque la realidad que te enseñó escribiendo la novela. También se transpira.
Exacto, sí. Y lo veía, claro, después de 9 libros de ensayo, en que tienes, cuando vas a abordar un tema, tienes que leer lo que se ha escrito sobre ese tema. No puedes ser un Adán que cree que eres el primer ser sobre la Tierra que hace algo, ¿no? Y hay mucha documentación, mucho aparato de citas. Cualquier opinión tiene que ser argumentada. Una opinión no va de nada si no va seguida de un argumento. Y pensé que en la novela pues me podía liberar de todo ese corsé, ¿no? Y luego te das cuenta de que también tiene su trabajo, por supuesto, ¿no?
Claro. Maite, ¿más curiosidades de este cazador de estilemas?
Pues, por ejemplo, que dos de los protagonistas graban las conversaciones. Y eso es porque, no sé si es de formación profesional, porque no se fían de su memoria, o porque, Alex, tú querías tener ahí el texto para analizarlo.
Sí, es casualidad que un policía de esta novela grabe las conversaciones. No existía Villarejo cuando empecé a escribirlo, el primer borrador. es casualidad. No, el hecho de que los dos graben las conversaciones me viene bien para que el relato sea fiel, porque como se van reproduciendo las conversaciones, hay distintos puntos de vista en la narración, me venía bien que constara que se habían grabado para que adquiera verosimilitud ese detalle con el que se cuentan las conversaciones entre ellos.
En la novela se habla mucho de verdad y verosimilitud.
Exacto.
Se diferencia mucho lo que es verdad y lo que parece.
Es que ese es uno de los grandes problemas de nuestra profesión, que a veces confundimos lo verosímil con lo cierto.
Algún palito se da a los medios de comunicación en general.
Sí. Él lo sabe bien porque pertenece a ellos.
Claro, y porque también los he sufrido, ¿no? Cuando has tenido algún papel de cierta relevancia pública, publican, salen cosas sobre ti, te das cuenta de... En fin, a veces la manera de trabajar no es la mejor. Y sí se suele construir una supuesta verdad a partir de unos escasos datos, ¿no? Y faltando otros datos que complementan a los anteriores, al final, con datos verdaderos, porque esos datos que se han contado, escasos, son verdaderos, se puede construir una mentira, ¿no? Y eso también va sucediendo en la novela y el lector puede ver lo fácil que es que suceda eso.
Claro. Alex, aquí has juntado muchos de los mundos en los que tú te mueves. ¿Cuál te apasiona más? ¿El mundo de la investigación? ¿El mundo de la palabra? ¿Cuál es en el que te mueves más cómodo?
Mi mundo es el periodismo y como periodista me interesa la palabra, pero todo este interés por las palabras sale del interés por el periodismo. Lo que pasa es que como siempre he sido el pesado de la redacción, en cualquier redacción en la que he estado, y he estado en algunas ya.
Hombre, te imagino en la agencia EFE que estuviste dirigiéndola,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Cuánto tiempo estuviste?
Ocho años.
Uf.
Y en todos los sitios me ha importado mucho que se escribiera bien, que la estructura de la información fuera correcta. Y claro, como siempre he sido el pesado de la redacción, pues me encargaron en su día hacer el libro, coordinar el libro de estilo del País, y luego he hecho otros libros de estilo, y al final he terminado en el mundo de las palabras, pero a partir de mi interés por la herramienta que es el lenguaje, que es la herramienta del periodista.
Juan Carlos, estás anotando y
sí, no, es que
como
escucho,
loco.
Claro, pues imagínate el valor de la palabra y del lenguaje en el teatro. Y pensaba en un maestro de la dramaturgia española, ¿no? Algo que me sucedió dirigiendo el Centro Dramático Nacional con don Antonio Boro Vallejo. Uh-huh. Se acercaba el día del estreno de la Fundación, él todavía vivía, y me dicen de la Secretaría Técnica, no ha firmado don Antonio los derechos de autor y se estrena pasado mañana la obra. Cogí un taxi, no había huelga de taxis, lógicamente, y me fui a su casa y dije, oye, Antonio, pasa algo, no has firmado los derechos de autor. Y me dice, pero nos dimos la mano y la palabra. Uh-huh. Claro, ¿qué ha pasado para que se pierda, para que pierda la palabra, ese valor de honor? De honor, una palabra que no tiene por qué ser vieja ni caduca, ¿no?
Sí, la experiencia seguramente, ¿no? El haber tenido experiencias en que la palabra dada no se ha cumplido. Y se dice que los contratos se inventaron para los acuerdos entre los amigos. O sea que, fíjate que qué grado de desconfianza del género humano se puede tener cuando sucede eso. Y es curioso esto, ya que hablas del teatro, en la novela hay alguna referencia al teatro, porque el profesor de lengua vio de niño Pigmalión, y ahí estaba el profesor Higgins, que era tenía la capacidad de descubrir de dónde era una persona por su acento, ¿no? Y también yo recuerdo de niño haber visto ese personaje en cuando se transmitía teatro por televisión en Estudio 1 y me impresionó ese personaje que era capaz de saber de dónde era la florista de la obra solo al oír un par de frases, ¿no?
¡Qué bueno! Fíjate que en un determinado momento Pulido, al que algunos le llaman plomo, el plomo de Pulido, estaba encelado con la palabra fe, que si llevaba acento, si no llevaba acento. Uh-huh. ¿Por qué para él era tan importante?
Porque en un documento que es interesante en la obra, alguien escribe la palabra fe con tilde en la E.
Eso ya te da la edad.
Claro, exacto. Y eso no era una falta de ortografía hasta determinado momento en que la academia decidió retirar la tilde de fe, ¿no? Y entonces ese es un rasgo que tiene su importancia en la novela para acabar deduciendo quién era el autor de ese texto en el que la palabra fe aparecía con tilde.
Bueno, es que, fíjate, yo nunca me había fijado que las palabras dejaban rastro. Sí. Y ahora que lo dices tú, Alex, probablemente uno sabe de los que estamos aquí de dónde es cada uno por cómo se expresa, ¿no?
Claro, hay, por ejemplo, los laísmos o leísmos ya te dan siempre una pista, ¿no?
Este es de Madrid.
Claro, o dices, bueno, este tiene que ser del norte, este es de Castilla, por determinadas palabras o determinadas construcciones.
O por cómo se pronuncian las propias palabras.
Claro, aquí lo que pasa es que no hay tanto pronunciación porque claro, lo que analiza la policía son textos. Claro, es uno de los problemas que suceden ahora con las injurias, los acosos. No es alguien que llama por teléfono como pasaba antiguamente y decía cosas al teléfono, no. Ahora los acosos se producen por las redes sociales, por internet, por correo electrónico y ya estamos hablando de palabras escritas.
Claro. Alex Grigelmo, periodista que además, enamorado de las palabras, ha escrito este Cazador de Estilemas, primera novela. ¿Y qué podemos decir sin agotar y sin destripar el final que a mí tanto me gusta y que voy a leer ahora mismo, a ver, mientras tú cuentas algo, Maite?
Que puede ser el primero de una saga, si no me equivoco, y que yo leería con un lápiz en la mano para poder subrayar. Dejar marcas a los lados de los libros, incluso con un diccionario. Alex, que yo no sé si tú eres coleccionista de diccionarios.
Tengo muchos diccionarios en casa. Es curioso porque algunas de las personas que han corregido para la editorial la obra veían algo que les sonaba raro en el texto, tenían la tentación de corregirlo, pero decían, bueno, voy a esperar, no vaya a ser que esto que está aquí mal escrito luego tenga una consecuencia y tenga que aparecer, por ejemplo, la palabra fe con tilde, ¿no? O sea que... hay una intriga incluso para los propios correctores que han revisado la ortotipografía de la obra.
Yo no sé si ahora con los medios digitales o con internet, con el WhatsApp, cada vez somos más estándar a la hora de escribir, cada vez nos parecemos más unos a otros.
Sí, eso empieza a suceder. Antes había más... Claro, ahora es que escribe tanta gente. Esto es una faceta muy buena de las nuevas tecnologías. Antes la gente, para escribir algo, pasarían seguramente meses para escribir una carta a algún familiar y a mano. Y ahora estamos escribiendo todo el día. O sea, millones de personas se están relacionando con un teclado que hace 20 años no escribirían nada pues en semanas, ¿no? Esa es la parte buena, que nos relacionamos con la escritura. Y hay una parte mala también, que es una cierta degradación de la ortografía, ¿no?
Oye, el lenguaje es el lenguaje. La última palabra, es que no sé si me falta alguna página. ¿La última palabra es cojones? Con perdón.
No me acuerdo. Ah, sí, puede que sí.
Nada, sí, no digamos. Ah, no. Bueno,
es la última palabra, no me acordaba.
Es español y claro.
Bueno, toda la novela recoge un lenguaje muy coloquial porque son diálogos entre las tres personas principales que aparecen ahí. Y sí, en el lenguaje coloquial pues hay esas palabras.
Imagínate lo que se habla entre policías, etcétera, etcétera, que yo lo he vivido y tú también.
Claro.
Y bueno, pues está bien que seas absolutamente realista. Alex, ¿te has quedado con ganas de escribir, como decía Maite, esa segunda parte?
No respondí a eso. La directora de Espasa, Ana Rosa Semprún, dice que de aquí va a salir una serie con estos dos personajes, el filólogo y el comisario, que van a investigar más cosas. Yo no estoy tan seguro, pero ella dice que ahí ve una serie de novelas. No sé, vamos a ver cómo funciona.
Es muy original el planteamiento, ¿eh?
Sí, creo que seguramente que en Australia o quizá en algún rincón, yo no lo conozco, pero quizás hay alguna novela que se basa en las palabras, como alguna hay que tiene algo de eso, ¿no? Incluso se cita en la novela porque la menciona el profesor. Pero yo creo que todo el texto dedicado al rastro de las palabras y a investigar casos policíacos, no creo que haya, la verdad.
Ahí, si me permites, en el final de Los intereses creados de Benavente, la famosa coma. Cómo un juez, cambiando una coma, cambia la sentencia completamente.
Sí.
Y bueno, dice, hay que cambiar esto, ¿qué hacemos? Y simplemente cambiando una coma, no recuerdo el texto, pero es, bueno, de una efectividad tremenda. Y lo último que te quería preguntar. Yo veo que los actores y las actrices inglesas, cuando interpretan, se sienten muy orgullosos de su idioma. Uh-huh. las actrices y los actores españoles se engarzan mal con las emociones. Esa cosa que hemos oído tantas veces de los actores españoles no hablan bien.
Estoy completamente
de acuerdo. ¿A qué es debido? ¿Tú crees que tiene algo que ver con no sentirse orgulloso de un idioma?
No lo sé, no sabría contestarte. Coincido en el hecho. Es un problema de articulación. Cuando se habló de la serie La Peste, no sé si os acordáis, que eran actores que hablaban en andaluz, se echaba la culpa que el acento andaluz no permitía entender bien. No, el problema no es del acento andaluz, el problema era de la articulación de los actores, y eso pasa a actores andaluces, extremeños y castellanos. Y hay un problema con eso. El motivo, pues no lo sé. Quizá que en la escuela no se practica la oralidad como se hace en otros países, ¿no? Que los alumnos tengan que explicar cosas a sus compañeros pues verbalmente, no por escrito al profesor, sino defender en clase algo, una tesis, un argumento. Eso se practica poco en el sistema escolar español.
Pues las palabras nos delatan, eso es lo que sugiere Álex Grijelmo en esta primera novela, que puede ser el inicio de una saga, si lo dice Ana Rosa Semprún, yo la creo. El cazador de estilemas, publicado por Espasa. Muchísimas gracias, Álex.
Muchísimas gracias, Nieves. Ha sido un gusto verte de nuevo.
Igualmente.